Evangelio según San Mateo, capítulo 1. Genealogía de Jesús, Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Arán. Arán engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Rut a Obed. Obed engendró a Jesé. Jesé engendró al rey David. David, de la mujer de Urías, engendró a Salomón. Salomón engendró a Roboán. Roboán engendró a Abías. Abías engendró a Asa. Asa engendró a Josafat. Josafat engendró a Jorán. Jorán engendró a Osías. Osías engendró a Joatán. Joatán engendró a Acaz. Acaz engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró a Amón. Amón engendró a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando la deportación de Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliaquín. Eliaquín engendró a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Ajín. Ajín engendró a Eliud. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Mesías. Así pues, son 14 las generaciones desde Abraham hasta David. 14 desde David hasta la deportación de Babilonia, y 14 desde la deportación de Babilonia hasta el Mesías. El nacimiento de Jesús, el Mesías, fue así. Su madre María estaba prometida a José, y antes de vivir juntos, resultó que esperaba un hijo por la acción del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió separarse de ella en secreto. Después de tomar esta decisión, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo:
José, hijo de David, no temas aceptar a María como tu esposa, pues el hijo que espera viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados.
Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había anunciado el Señor por el profeta.
La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel,
que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Recibió a su esposa y, sin tener relaciones conyugales, ella dio a luz un hijo, al que José puso por nombre Jesús. Mateo, capítulo 2. Jesús nació en Belén, un pueblo de Judea, en tiempo del rey Herodes. Por entonces unos sabios de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando:
¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer?
Hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo.
Al oír esto, el rey Herodes se alarmó y con él toda Jerusalén. Entonces convocó a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le respondieron:
En Belén de Judea, pues lo dejó escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las ciudades principales de Judá, porque de ti saldrá un jefe, que será pastor de mi pueblo, Israel.
Entonces Herodes, llamando aparte a los sabios, investigó con exactitud el momento en que había aparecido la estrella. y los envió a Belén con este encargo:
vayan, infórmense bien sobre ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme para ir yo también a adorarlo.
Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y la estrella que habían visto en Oriente los guió hasta que llegó y se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de una inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y lo adoraron postrados en tierra. Abrieron sus cofres y le ofrecieron como regalo oro, incienso y mirra. Y advertidos en sueños que no regresaran donde estaba Herodes, regresaron a su país por otro camino. Cuando se fueron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo:
levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate ahí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo.
José se levantó de noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que había anunciado el Señor por el profeta:
de Egipto llamé a mi hijo.
Entonces Herodes, viéndose burlado por los sabios, se enfureció tanto que mandó matar a todos los niños de Belén y de todos sus alrededores que tuvieran menos de 2 años, conforme a la información que había recibido de los sabios. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías:
se ha escuchado en Ramá un clamor, un gran llanto y lamento. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existen.
Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo:
levántate, toma al niño y a su madre, y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño.
José se levantó, tomó al niño y a su madre, y regresó con ellos a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí. Entonces, avisado en sueño, se retiró a la región de Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. De esta manera, se cumplió lo anunciado por los profetas, que sería llamado Nazareno. Mateo, capítulo 3. En aquellos días, apareció Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Decía:
¡conviértanse, porque está llegando el reino de los cielos!
A él se refería el profeta Isaías cuando dijo:
voz del que grita en el desierto, preparen el camino al Señor, nivelen sus senderos.
Llevaba Juan un vestido de pelo de camello y una correa de cuero a su cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel del campo. Acudían a él de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Ellos reconocían sus pecados, y Juan los bautizaba en el río Jordán. Viendo que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo:
¡raza de víboras! ¿Quién les enseñó a escapar del juicio inminente? Den frutos que prueben su conversión, y no piensen que basta con decir: somos descendientes de Abraham. Porque les digo que Dios puede sacar de estas piedras descendientes de Abraham. Ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto va a ser cortado y echado al fuego. Yo los bautizo con agua para que se conviertan, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Tiene en su mano la horquilla para separar el trigo de la paja. Recogerá su trigo en el granero y la paja la quemará con un fuego que no se apaga.
Entonces Jesús vino desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo:
soy yo quien necesito que tú me bautices ¿Y tú vienes a mí?
Jesús le respondió:
olvida eso ahora, pues conviene que cumplamos lo que Dios ha dispuesto.
Entonces Juan accedió. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua, y en ese momento se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y descendía sobre él. Y una voz que venía del cielo decía:
«Este es mi Hijo amado, en quien me complazco».
Mateo, capítulo 4. Entonces el Espíritu condujo a Jesús al desierto, para que el diablo lo pusiera a prueba. Después de ayunar 40 días y 40 noches, sintió hambre. El tentador se acercó entonces y le dijo:
«Si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes».
Jesús le respondió:
«Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios».
Después el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo:
«Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, dará órdenes a sus ángeles para que te lleven en brazos, de modo que tu pie no tropiece con ninguna piedra».
Jesús le dijo:
«También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios».
De nuevo el diablo lo llevó consigo a una montaña muy alta, le mostró todos los reinos del mundo con su gloria y le dijo:
«Todo esto te daré, si te postras y me adoras».
Entonces Jesús le dijo:
«Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él le darás culto».
Entonces el diablo se alejó de él y unos ángeles se acercaron y le servían. Al oír Jesús que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea, dejó Nazaret y se fue a vivir a Cafarnaúm junto al lago, en la frontera entre Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta Isaías:
«Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. A los que habitaban en una región de sombra de muerte, una luz les brilló».
Desde entonces empezó Jesús a predicar diciendo:
«Conviértanse, porque está llegando el reino de los cielos».
Paseando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, que estaban echando la red en el lago, pues eran pescadores. Les dijo:
«Vengan conmigo, y los haré pescadores de hombres».
Ellos, dejando inmediatamente las redes, lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo, reparando las redes. Los llamó también, y ellos, dejando inmediatamente la barca y a su padre, lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas judías. Anunciaba la buena noticia del reino y sanaba las enfermedades y las dolencias del pueblo. Su fama llegó a toda Siria. Le trajeron todos los que se sentían mal, afligidos por enfermedades y sufrimientos diversos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los sanó. Y lo siguió mucha gente de Galilea, la Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Mateo, capítulo 5. Al ver tanta gente, Jesús subió a la montaña, se sentó, y se le acercaron sus discípulos. Entonces comenzó a enseñarles con estas palabras:
«Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los afligidos, porque Dios los consolará. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad de Dios, porque Dios los saciará. Dichosos los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que construyen la paz, porque Dios los llamará a sus hijos. Dichosos los perseguidos por hacer la voluntad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien y los persigan, y digan contra ustedes toda clase de calumnias por causa mía. Alégrense y regocíjense, porque será grande su recompensa en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se salará? Ya no sirve para nada, sino para tirarla fuera y que la pisen los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de una montaña. Tampoco se enciende una lámpara de aceite para cubrirla con una vasija de barro, sino que se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille su luz delante de los hombres, de modo que al ver sus buenas obras, den gloria a su Padre que está en los cielos. No piensen que he venido a abolir las enseñanzas de la ley y los profetas. No he venido a abolirlas, sino a llevarlas hasta sus últimas consecuencias. Porque les aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, la más pequeña letra de la ley estará vigente hasta que todo se cumpla. Por eso, el que descuide uno de estos mandamientos más pequeños y enseñe a hacer lo mismo a los demás, será el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Por eso les digo que si no son mejores que los maestros de la ley y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a nuestros antepasados, «No matarás, y el que mate será llevado a juicio». Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano será llevado a juicio. El que lo llame estúpido será llevado a juicio ante el consejo de ancianos, y el que lo llame imbécil será condenado al fuego que no se apaga. Así pues, si en el momento de llevar tu ofrenda al altar recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Luego regresa y presenta tu ofrenda. Trata de ponerte de acuerdo con tu adversario mientras vas de camino con él. No sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mira con malos deseos a una mujer, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho es ocasión de pecado para ti, arráncatelo y arrójalo lejos de ti. Te conviene más perder uno de tus miembros que ser echado todo entero al fuego que no se apaga. Y si tu mano derecha es ocasión de pecado para ti, córtatela y arrójala lejos de ti. Te conviene más perder uno de tus miembros que ser arrojado todo entero al fuego que no se apaga. También se dijo, el que se separe de su mujer, que le dé un acta de divorcio. Pero yo les digo que todo el que se separa de su mujer, salvo en caso de unión ilegítima, la expone a cometer adulterio, y el que se casa con una separada, comete adulterio. También han oído que se dijo a nuestros antepasados, no jurarás en falso, sino que cumplirás lo que prometiste al Señor con juramento. Pero yo les digo que no juren en modo alguno, ni por el cielo que es el trono de Dios, ni por la tierra que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén que es la ciudad del gran rey. Ni siquiera jures por tu cabeza, porque no puedes cambiar de color ni uno solo de tus cabellos. Que tu palabra sea sí cuando es sí, y no cuando es no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, que no enfrenten al que les hace mal. Al contrario, a quien te abofetea en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que te demande para quitarte la túnica, dale también el manto. Y al que te pida que lo acompañes 1,000 pasos, ve con él 2,000. Da a quien te pida, y no des la espalda al que te pide prestado. ¿Han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Así serán dignos hijos de su Padre del Cielo, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si aman a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen también eso los que recaudan impuestos para Roma? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿No hacen lo mismo los paganos? Ustedes sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto.
Mateo, capítulo 6.
Cuidado con practicar las buenas obras para ser vistos por la gente, porque entonces su Padre del Cielo no los recompensará. Por eso, cuando des limosna, no vayas pregonándolo como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que los alaben los hombres. Les aseguro que ya han recibido su recompensa. Tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Les aseguro que ya han recibido su recompensa. Tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no hablen mucho como hacen los paganos, creyendo que Dios va a escuchar todo lo que hablaron. No sean como ellos, pues su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes oren así. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que necesitamos. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque si ustedes perdonan a los demás sus culpas, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre les perdonará sus culpas. Cuando ayunen, no anden tristes como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que la gente vea que ayunan. Les aseguro que ya han recibido su recompensa. Tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, de modo que nadie note tu ayuno, sino tu Padre, que está en lo escondido. Y tu Padre, que ve hasta lo más escondido, te recompensará. No amontonen tesoros en esta tierra, donde la polilla y la herrumbre echan a perder las cosas, y donde los ladrones perforan los muros y roban. Amontonen mejor tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre echan a perder las cosas, y donde los ladrones no perforan los muros ni roban. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. El ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo está iluminado. Pero si tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está en tinieblas. Y si la luz que hay en ti es tiniebla, ¡qué grande será la oscuridad! Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o será fiel a uno y al otro no le hará caso. Ustedes no pueden servir a Dios y al dinero. Por eso les digo, no se inquieten pensando qué van a comer o a beber para subsistir, o con qué vestirán su cuerpo. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Fíjense en las aves del cielo. Ni siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por más que lo intente, puede añadir una sola hora a su vida. Y por el vestido, ¿por qué se inquietan? Fíjense cómo crecen los lirios del campo. No se fatigan ni tejen, y sin embargo, les digo que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa al fuego Dios la viste así, ¿qué no hará con ustedes, hombres de poca fe? Así que no se inquieten diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Esas son las cosas por las que se preocupan los paganos. Ya sabe el Padre Celestial lo que necesitan. Busquen primero el reino de Dios y hacer su voluntad, y todo lo demás les vendrá por añadidura. No se inquieten por el día de mañana, que el mañana traerá su propia preocupación. A cada día le basta su propio afán.
Mateo, capítulo 7.
No juzguen para que Dios no los juzgue. Porque Dios los juzgará del mismo modo que ustedes hayan juzgado y los medirá con la medida con que hayan medido a los demás. ¿Cómo es que ves la basura en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que hay en el tuyo? ¿O cómo dices a tu hermano, deja que te saque la basura del ojo si tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces podrás ver para sacar la basura del ojo de tu hermano. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas a los puercos, no sea que las pisoteen, se enfrenten a ustedes y los destrocen. Pidan, y Dios les dará. Busquen, y encontrarán. Llamen, y Dios les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, Dios le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pez, le da una serpiente? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre del cielo dará cosas buenas a los que se las pidan. Así pues, traten a los demás como ustedes quieran que ellos los traten, porque en esto consiste la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y amplio el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por él. En cambio, es estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. Tengan cuidado con los falsos profetas. Se les acercan disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de las zarzas? Del mismo modo, todo árbol bueno da frutos buenos, mientras que el árbol malo da frutos malos. No puede un árbol bueno dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice, «Señor, Señor», entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, «Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?» Pero yo les responderé, «No los conozco. Apártense de mí, malvados». El que escucha mis palabras y las pone en práctica es como aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y arremetieron contra la casa, pero no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre roca. Sin embargo, el que escucha mis palabras y no las pone en práctica es como aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, chocaron contra la casa y ésta se derrumbó, y su ruina fue grande.
Cuando Jesús terminó este discurso, la gente se quedó admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como sus maestros de la ley. Mateo, Capítulo 8. Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguió mucha gente. Entonces se le acercó un leproso y se postró ante él, diciendo:
Señor, si quieres, puedes limpiarme.
Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo:
Quiero, queda limpio.
Y al instante quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo:
No se lo digas a nadie, pero ve, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que mandó Moisés para que les conste que has quedado sano.
Al entrar en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano suplicándole:
Señor, tengo en casa un criado paralítico que sufre terriblemente.
Jesús le respondió:
Yo iré a curarlo.
El oficial romano contestó:
Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero basta que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y si digo a uno de ellos, ve, él va, y a otro, ven, él viene, y a mi criado, haz esto, él lo hace.
Al oírlo, Jesús se quedó admirado y dijo a los que le seguían:
Les aseguro que jamás he encontrado en Israel una fe tan grande. Por eso les digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán echados fuera a las tinieblas. Allí llorarán y les rechinarán los dientes.
Luego dijo al oficial romano:
Vete, y que suceda según tu fe.
Y en aquel momento, el criado quedó sano. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, encontró a la suegra de éste acostada con fiebre. Jesús tomó su mano y se le quitó la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirle. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los enfermos. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Isaías.
Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades.
Viendo Jesús que lo rodeaba una multitud de gente, mandó que lo llevaran a la otra orilla. Se le acercó un maestro de la ley y le dijo:
Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas.
Jesús le dijo:
Los zorros tienen guaridas y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza.
Otro de sus discípulos le dijo:
Señor, deja primero que vaya a enterrar a mi padre.
Jesús le dijo:
Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos.
Jesús subió a una barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se desencadenó una gran tempestad en el lago, de tal manera que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciéndole:
Señor, sálvanos que nos hundimos.
Él les dijo:
¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?
Entonces se levantó, ordenó calmarse a los vientos y al lago, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados se preguntaban:
¿Qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el lago le obedecen?
Al llegar a la otra orilla, a la región de los gadarenos, salieron a su encuentro de entre los sepulcros dos endemoniados. Eran tan agresivos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino, y se pusieron a gritar:
¿Qué tenemos nosotros que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo?
A cierta distancia de allí, había una gran cantidad de cerdos buscando alimento, y los demonios le rogaban a Jesús:
Si nos expulsas, ¡envíanos a los cerdos!
Jesús les dijo:
¡Vayan!
Ellos salieron y se metieron en los cerdos. De pronto, Todos los cerdos se lanzaron al lago por el barranco y murieron ahogados. Los que estaban cuidando los cerdos huyeron a la ciudad y lo contaron todo, incluso lo de los endemoniados. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando lo vieron, le rogaron que se fuera de su territorio. Mateo, capítulo 9. Subiendo a la barca, Jesús cruzó el lago y fue a su propia ciudad. Entonces le trajeron un paralítico tendido en una camilla. Jesús, viendo la fe que tenían, dijo al paralítico:
«Ánimo, hijo, tus pecados te quedan perdonados».
Algunos maestros de la ley decían para sí:
«Este blasfema».
Jesús, dándose cuenta de lo que pensaban, les dijo:
«¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? O decir, levántate y camina. Pues ahora sabrán que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados».
Entonces se dirigió al paralítico y le dijo:
«Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa».
Él se levantó y se fue a su casa. Al verlo, la gente se llenó de temor y daba gloria a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Cuando se iba de allí, vio Jesús a un hombre que se llamaba Mateo, sentado en la oficina de impuestos, y le dijo:
«Sígueme».
Él se levantó y lo siguió. Después, mientras Jesús estaba sentado a la mesa en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores vinieron y se sentaron con él y sus discípulos. Al verlo, los fariseos preguntaban a sus discípulos:
«¿Por qué su maestro come con los recaudadores de impuestos y los pecadores?».
Lo oyó Jesús y les dijo:
«No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Entiendan bien, ¿qué significa? Misericordia quiero y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores».
Se le acercaron entonces los discípulos de Juan y le preguntaron:
«¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan?».
Jesús les contestó:
«¿Es que pueden estar tristes los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que les quitarán al novio, entonces ayunarán. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque lo añadido hará encoger el vestido y el desgarrón se hará mayor. Tampoco se guarda el vino nuevo en odres viejos, porque los odres revientan, se pierde el vino y se estropean los odres. El vino nuevo se guarda en odres nuevos y así se conservan los dos».
Mientras Jesús les decía esto, llegó un personaje importante y se postró ante él diciendo:
«Mi hija acaba de morir, pero si tú vienes y pones tu mano sobre ella, vivirá».
Jesús se levantó y, acompañado de sus discípulos, lo siguió. Entonces, una mujer que tenía hemorragias desde hacía 12 años, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, pues pensaba:
«Con solo tocar su vestido quedaré sana».
Jesús se dio la vuelta y al verla, dijo:
«Ánimo, hija, tu fe te ha salvado».
Y la mujer quedó sana desde aquel momento. Al llegar Jesús a casa del personaje y ver a los que tocaban música fúnebre y a los que lloraban, dijo:
«Váyanse de aquí, que la niña no ha muerto, está dormida».
Pero ellos se burlaban de él. Cuando desalojaron a la gente, entró, la tomó de la mano y la niña se levantó. Y la noticia se supo por toda aquella región. Al salir Jesús de allí, lo siguieron dos ciegos gritando:
«¡Ten piedad de nosotros, Hijo de David!».
Cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo:
«¿Creen que puedo hacer lo que piden?».
Ellos dijeron:
«Sí, Señor».
Entonces tocó sus ojos diciendo:
«Que se haga de acuerdo a su fe».
Y se abrieron sus ojos. Jesús les ordenó terminantemente:
«No se lo digan a nadie».
Pero ellos, En cuanto salieron, lo comentaron por toda aquella región. Mientras los ciegos se iban, le presentaron un hombre mudo, poseído por un demonio. Jesús expulsó al demonio, y el mudo comenzó a hablar, y la gente decía maravillada:
«Jamás se ha visto nada igual en Israel».
Pero los fariseos decían:
«Expulsa a los demonios con el poder del príncipe de los demonios».
Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas judías, anunciando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la gente, sintió compasión de ellos porque estaban cansados y desorientados como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos:
«La cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la cosecha que envíe obreros a recogerla».
Mateo, capítulo 10. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder para expulsar espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Los nombres de los 12 apóstoles son: primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; luego Santiago, el hijo de Zebedeo, y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos; Santiago, el hijo de Alfeo, y Tadeo; Simón el cananeo, y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con las siguientes instrucciones:
«No transiten por regiones de paganos, ni entren en los pueblos de Samaria. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan y proclamen que está llegando el reino de los cielos. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos, expulsen a los demonios. Gratis lo han recibido, entréguenlo también gratis. No lleven oro, ni plata, ni dinero en el bolsillo, ni morral para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero tiene derecho a su sustento. Cuando lleguen a cualquier pueblo, averigüen quién hay en él digno de recibirlos, y quédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar en la casa, saluden, y si lo merecen, la paz de su saludo permanecerá con ellos; si no, regresará a ustedes. Si no los reciben ni escuchan su mensaje, salgan de esa casa o de ese pueblo y sacúdanse el polvo de los pies. Les aseguro que el día del juicio será más llevadero para Sodoma y Gomorra que para ese pueblo. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean, pues, astutos como serpientes y sencillos como palomas. No se fíen de la gente, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. Serán llevados por mi causa ante gobernadores y reyes, para que den testimonio ante ellos y ante los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo hablarán ni de qué dirán. Dios mismo les sugerirá en ese momento lo que tienen que decir, pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu del Padre hablará a través de ustedes. Entonces, el hermano entregará al hermano a la muerte, y el padre al hijo. Se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Todos los odiarán por mi causa, pero el que persevere hasta el final, ese se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no conseguirán recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su señor. Si al dueño de casa lo llamaron Belcebú, cuanto más a los de su familia. Así pues, no les tengan miedo, porque no hay nada oculto que no vaya a manifestarse, nada secreto que no vaya a saberse. lo que yo les digo en la oscuridad, díganlo a plena luz. Lo que escuchen al oído, proclámenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden quitar la vida. Teman más bien al que puede destruir al hombre entero en el fuego que no se apaga. ¿No se vende un par de pájaros por muy poco dinero? Y, sin embargo, ni uno de ellos cae en tierra sin que lo permita el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues ustedes valen más que todos los pájaros. Si alguno está de mi parte ante los hombres, también yo estaré de su parte en presencia de mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, yo también lo negaré en presencia de mi Padre que está en los cielos. No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino discordia. Porque he venido a separar al hijo de su padre, a la hija de su madre, a la nuera de su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que quiera conservar la vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la conservará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Y quien dé un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, solo porque es discípulo mío, les aseguro que no se quedará sin recompensa.
Mateo, capítulo 11. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue a enseñar y a proclamar el mensaje en los pueblos de la región. Juan, que había oído hablar en la cárcel de las obras del Mesías, envió a sus discípulos a preguntarle:
¿Eres tú quien tenía que venir, o debemos esperar a otro?
Jesús les respondió:
Vayan y cuenten a Juan lo que están oyendo y observando. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí.
Cuando se fueron, Jesús se puso a hablar de Juan a la gente.
¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? Pues, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre lujosamente vestido? Los que visten con lujo están en los palacios de los reyes. Pero entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, y les aseguro que más que un profeta. Este es de quien está escrito: Yo envío mi mensajero por delante de ti. Él te irá preparando el camino. Les aseguro que no ha surgido entre los hombres nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde que apareció Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos pretenden apoderarse de él. Pues todos los profetas y la ley anunciaron esto hasta que vino Juan. Y es que lo acepten o no, él es Elías, el que tenía que venir, el que tenga oídos, que oiga. ¿Con quién compararé a esta generación? Es como esos muchachos que sentados en la plaza gritan a los otros este refrán: Hemos tocado la flauta y no han bailado. Hemos entonado lamentaciones y no han llorado. Porque vino Juan que no comía ni bebía, y dicen: Está endemoniado. Viene el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: Ahí tienen un comilón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores, pero la sabiduría ha quedado avalada por sus obras.
Entonces Jesús se puso a reprender a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían convertido.
¡Ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros realizados en ustedes, hace tiempo que vestidas de penitencia y sentadas sobre ceniza se habrían convertido. Por eso les digo que el día del juicio será más tolerable para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaún, te elevarás hasta el cielo? Hasta el abismo te hundirás. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros realizados en ti, hoy seguiría en pie. Por eso les digo que el día del juicio será más llevadero para Sodoma que para ti.
Entonces Jesús dijo:
Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y prudentes, y se las has dado a conocer a los sencillos. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y al Padre lo conoce solo el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy sencillo y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus vidas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera.
Mateo, capítulo 12. En una ocasión, Jesús caminaba a través de unos campos sembrados. Era sábado. Sus discípulos sintieron hambre y se pusieron a cortar espigas y a comerlas. Los fariseos, al ver lo que hacían, le dijeron:
¿No te das cuenta de que tus discípulos hacen algo que no está permitido en sábado?
Jesús les respondió:
¿No han leído lo que hizo David cuando sintió hambre él y sus compañeros? ¿Cómo entró en el templo de Dios y comió los panes de la ofrenda que ni a él ni a los suyos les estaba permitido comer, sino solo a los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que en sábado los sacerdotes del templo pueden quebrantar el precepto del sábado quedando sin culpa? Pues yo les digo que aquí hay alguien más importante que el templo. Si supieran lo que significa «quiero amor y no sacrificios», no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado.
Jesús se fue de allí y entró en la sinagoga judía. Había en ella un hombre que tenía una mano atrofiada. Entonces, los que buscaban un motivo para acusar a Jesús, le hicieron esta pregunta:
¿Está permitido sanar a alguien en sábado?
Él les contestó:
Si alguno de ustedes tiene una oveja y se le cae en un hoyo en sábado, ¿acaso no va y la saca? Pues un hombre vale mucho más que una oveja. Por tanto, se puede hacer el bien en sábado.
Entonces dijo al hombre:
«Extiende tu mano».
La extendió y quedó restablecida como la otra. Pero los fariseos, al salir, se pusieron a planear el modo de acabar con él. Jesús lo supo y se alejó de allí. Lo siguieron muchos y lo sanó a todos, advirtiéndoles que no dijeran que había sido él. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Isaías:
Este es mi siervo, a quien elegí, mi amado en quien me complazco. Derramaré mi espíritu sobre él y anunciará el derecho a las naciones. No discutirá ni gritará, no se oirá en las plazas su voz. No romperá la caña resquebrajada ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia. En él pondrán las naciones su esperanza.
Entonces le presentaron un endemoniado, ciego y mudo. Jesús lo sanó, de suerte que el mudo hablaba y veía. Toda la gente, maravillada, decía:
¿No será este el hijo de David?
Pero los fariseos, al oír esto, dijeron:
Este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, príncipe de los demonios.
Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo:
Todo reino dividido termina destruido. Ninguna ciudad o familia dividida puede permanecer. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo expulso los demonios con el poder de Belcebú, los hijos de ustedes, ¿con qué poder los expulsan? Por eso, ellos serán sus jueces. Pero si yo expulso los demonios con el poder del Espíritu de Dios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. ¿Cómo puede entrar uno en casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si no lo ata primero? Solo entonces podrá saquear su casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso les digo que se perdonará a los hombres todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no se les perdonará. Al que diga algo contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que lo diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará, ni en este mundo, ni en el otro. Si un árbol es bueno, dará fruto bueno. Pero si un árbol es malo, dará fruto malo. Porque el árbol se conoce por el fruto. Raza de víboras, ¿cómo pueden ustedes decir cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Del hombre bueno, como atesora bondad, salen cosas buenas. En cambio, del hombre malo, como atesora maldad, salen cosas malas. Y yo les digo que en el día del juicio tendrán que dar cuenta de las palabras inútiles que hayan dicho. Por tus palabras serás absuelto, y por tus palabras serás condenado.
Entonces, algunos maestros de la ley y fariseos le dijeron:
Maestro, queremos ver una señal hecha por ti.
Jesús respondió:
Esta generación perversa e infiel reclama una señal, pero no tendrá otra señal que la del profeta Jonás. Pues así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los ninivitas se levantarán en el día del juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos hicieron penitencia al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien que es más importante que Jonás. La reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino del extremo de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien que es más importante que Salomón. Cuando un espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares áridos buscando descanso. Y al no encontrarlo, dice: Regresaré a mi casa de donde salí. Al llegar, la encuentra deshabitada, barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y se instalan allí, con lo que la situación final de este hombre es peor que la del principio. Así le ocurrirá también a esta generación perversa.
Aún estaba Jesús hablando a la gente cuando llegaron su madre y sus hermanos. Se habían quedado afuera y trataban de hablar con él. Alguien le dijo:
Oye, ahí afuera están tu madre y tus hermanos, que quieren hablar contigo.
Respondió Jesús al que se lo decía:
¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?
Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo:
Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre.
Mateo, capítulo 13. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orillas del lago. se reunió en torno a él mucha gente, tanta que subió a una barca y se sentó, mientras la gente se quedaba de pie a la orilla, y les habló de muchas cosas por medio de parábolas. Decía:
Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, unas semillas cayeron al borde del camino. Vinieron los pájaros y se las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. Brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se marchitó la planta y se secó porque no tenía raíz. Otras cayeron entre la maleza, y cuando la maleza creció, las ahogó. Finalmente, otras semillas cayeron en tierra buena y dieron fruto. Un grano dio 100, otro 60, otro 30. El que tenga oídos, que oiga.
Los discípulos se acercaron y le preguntaron:
¿Por qué les hablas por medio de parábolas?
Jesús les respondió:
A ustedes, Dios les concede conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque al que tiene, se le dará, y tendrá de sobra, pero al que no tiene, aun aquello que tiene, se le quitará. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque aunque miran, no ven, y aunque oyen, no escuchan ni entienden. De esta manera, se cumple en ellos lo anunciado por Isaías. Oirán, pero no entenderán. Mirarán, pero no verán, porque se ha endurecido el corazón de este pueblo. Se han vuelto torpes sus oídos y se han cerrado sus ojos. De modo que sus ojos no ven, sus oídos no oyen, su corazón no entiende y no se convierten a mí para que yo los sane. Dichosos ustedes por lo que ven sus ojos y por lo que oyen sus oídos, porque les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Así pues, escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. Hay quien oye el mensaje del reino, pero no lo entiende. Viene el maligno y le arrebata lo sembrado en su corazón. Este es como la semilla que cayó al borde del camino. La semilla que cayó en terreno pedregoso es como el que oye el mensaje y lo recibe enseguida con alegría, pero no tiene raíz en sí mismo. Es inconstante, y al llegar el sufrimiento o la persecución a causa del mensaje, enseguida sucumbe. La semilla que cayó entre maleza es como el que oye el mensaje, pero la preocupación del mundo y la seducción del dinero ahogan el mensaje y queda sin fruto. Finalmente, la semilla que cayó en tierra buena es como el que oye el mensaje y lo entiende. Este da y produce fruto, sea 100, 60 o 30.
Jesús les propuso esta otra parábola.
Con el reino de los cielos sucede lo mismo que con un hombre que sembró buena semilla en su campo. Mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Y cuando creció la planta y se formó la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los siervos vinieron a decir al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es posible que tenga cizaña? Él les respondió: Lo ha hecho un enemigo. Le dijeron: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Él les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. Dejen que ambos crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Entonces diré a los trabajadores: Recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo, júntenlo en mi granero.
Les propuso otra parábola.
Sucede con el reino de los cielos lo mismo que con un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece,
es mayor que las hortalizas y se hace como un árbol, hasta el punto que los pájaros del cielo pueden anidar en sus ramas.
Les dijo otra parábola.
Sucede con el reino de los cielos lo mismo que con la levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina, hasta que fermenta todo.
Jesús expuso todas estas cosas por medio de parábolas a la gente, y nada les decía sin utilizar parábolas, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta.
Hablaré por medio de parábolas. Publicaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo.
Entonces dejó a la gente y se fue a casa. Sus discípulos se le acercaron y le dijeron:
Explícanos la parábola de la cizaña del campo.
Jesús les dijo:
El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña, los hijos del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo. Y los trabajadores, los ángeles. Así como se recoge la cizaña y se hace una fogata con ella, así también sucederá cuando llegue el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, que recogerán de su reino a todos los que fueron causa de tropiezo y a los malvados, y los echarán al horno de fuego. Allí llorarán y les rechinarán los dientes. Entonces, los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Sucede con el reino de los cielos lo mismo que con un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra, lo deja oculto, y lleno de alegría, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También sucede con el reino de los cielos lo mismo que con un comerciante que busca perlas finas, y que al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. También sucede con el reino de los cielos lo mismo que con una red que echan al mar y recoge toda clase de peces. Una vez llena, los pescadores la sacan a la playa, se sientan, seleccionan los buenos en canastas y tiran los malos. Así será cuando llegue el fin del mundo. Saldrán los ángeles a separar a los malos de los buenos y echarán a los malos al horno de fuego. Allí llorarán y les rechinarán los dientes.
Jesús preguntó a sus discípulos:
¿Han entendido todo esto?
Ellos le contestaron:
Sí.
Y Jesús les dijo:
Todo maestro de la ley que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas.
Cuando Jesús acabó de contar estas parábolas, partió de allí, fue a su pueblo y se puso a enseñarles en la sinagoga judía. La gente, admirada, decía:
¿De dónde le vienen a este esa sabiduría y esos poderes milagrosos?
¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas?
¿No están todas sus hermanas entre nosotros? ¿De dónde, pues, le viene todo esto?
Y los tenía desconcertados, pero Jesús les dijo:
Un profeta solo es despreciado en su pueblo y entre los suyos.
Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Mateo, capítulo 14. Por entonces, el rey Herodes oyó hablar de Jesús y dijo a sus consejeros:
Es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos. Por eso actúan en él los poderes milagrosos.
Y es que Herodes había detenido a Juan, lo había encadenado y lo había metido en la cárcel, por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Pues Juan le decía:
No te es lícito tenerla por mujer.
Y aunque quería matarlo, tuvo miedo al pueblo, que lo tenía por profeta. El día que se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en público, y agradó tanto a Herodes, que éste juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo:
Dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista.
El rey se entristeció, pero por no romper el juramento que había hecho ante los invitados, mandó que se la dieran. Ordenando que le cortaran la cabeza a Juan en la cárcel, trajeron la cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, la cual a su vez se la llevó a su madre. Después vinieron sus discípulos, recogieron el cadáver, lo sepultaron y fueron a contárselo a Jesús. Jesús, al enterarse de lo sucedido, se retiró de allí en una barca a un lugar tranquilo para estar a solas. La gente se dio cuenta y lo siguió a pie desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó y vio aquel gran gentío, sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que traían. Al anochecer, sus discípulos se acercaron a decirle:
«El lugar está deshabitado y es ya tarde. Despide pues a la gente para que vayan a los pueblos y se compren comida».
Pero Jesús les dijo:
«No es necesario que se vayan. Denles ustedes mismos de comer».
Le dijeron:
«No tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces».
Él les dijo:
«Tráiganmelos».
Y después de mandar que la gente se sentara en la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces. Levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes, se los dio a los discípulos y estos a la gente. Comieron todos hasta hartarse, y con lo que sobró llenaron 12 canastas. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Luego hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió a la montaña para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí solo. La barca, que estaba ya muy lejos de la orilla, era sacudida por las olas, porque el viento era contrario. Antes de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Los discípulos, al verlo caminar sobre el lago, se asustaron y decían:
«¡Es un fantasma!».
Y se pusieron a gritar de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida:
«¡Ánimo! ¡Soy yo! ¡No teman!».
Pedro le respondió:
«¡Señor! Si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas».
Jesús le dijo:
«¡Ven!».
Pedro saltó de la barca y caminando sobre las aguas iba hacia Jesús. Pero al sentir la violencia del viento se asustó y, como empezaba a hundirse, gritó:
«¡Señor! ¡Sálvame!».
Jesús le tendió la mano, lo levantó y le dijo:
«¡Hombre de poca fe! ¿Por qué has dudado?».
Subieron a la barca y el viento amainó. Y los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo:
«Verdaderamente, eres hijo de Dios».
Después de atravesar el lago, llegaron hasta la orilla de Genezaret. Al reconocerlo, los habitantes del lugar difundieron la noticia por toda aquella región y le trajeron todos los enfermos. Le suplicaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Mateo, capítulo 15. Entonces unos fariseos y maestros de la ley, procedentes de Jerusalén, se acercaron a Jesús y le dijeron:
«¿Cómo es que tus discípulos no observan la tradición de los antepasados? ¿Por qué no se lavan las manos antes de comer?».
Jesús les respondió:
«¿Y cómo es que ustedes desobedecen el mandato de Dios para seguir su propia tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será castigado con la muerte. Pero ustedes dicen: el que diga a su padre o a su madre: he ofrecido a Dios los bienes con los que te podía ayudar, no tiene obligación de socorrer a su padre. Anulan así el mandamiento de Dios con su propia tradición». Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me dan culto, pues las doctrinas que enseñan son preceptos humanos.
Y llamando a la gente, les dijo:
Escuchen atentamente. Lo que entra por la boca no mancha al hombre. Lo que sale de la boca, eso es lo que mancha al hombre.
Los discípulos se acercaron entonces a decirle:
¿Sabes que los fariseos se han sentido ofendidos al oír tus palabras?
Jesús respondió:
Toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Déjenlos. Son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, caerán ambos en el hoyo.
Pedro tomó la palabra y le dijo:
Explícanos esta comparación.
Y Jesús contestó:
¿Ni siquiera ustedes entienden todavía? ¿No comprenden que todo lo que entra por la boca baja al vientre y va a parar a la letrina? Sin embargo, lo que sale de la boca viene del corazón, y eso es lo que mancha al hombre. Porque del corazón vienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las injurias. Eso es lo que mancha al hombre. Comer sin lavarse las manos no mancha a nadie.
Jesús se fue de allí y se retiró a la región de Tiro y Sidón. En esto, una mujer cananea procedente de aquellos lugares se puso a gritar:
¡Ten piedad de mí, Señor, Hijo de David! ¡Mi hija vive maltratada por un demonio!
Jesús no le respondió nada, pero sus discípulos se acercaron y le decían:
¡Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros!
Él respondió:
Dios me ha enviado solo a las ovejas perdidas del pueblo de Israel.
Pero ella fue, se postró ante Jesús y le suplicó:
Señor, socórreme.
Él respondió:
No está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perritos.
Ella contestó:
Es cierto, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos.
Entonces Jesús le dijo:
Mujer, qué grande es tu fe. Que te suceda lo que pides.
Y desde aquel momento quedó sana su hija. Jesús partió de allí y se fue a la orilla del lago de Galilea. Subió a la montaña y se sentó allí. Se le acercó mucha gente trayendo cojos, ciegos, sordos, mancos y otros muchos enfermos. Los pusieron a sus pies y Jesús los sanó. La gente se maravillaba al ver que los mudos hablaban, los mancos quedaban sanos, los cojos caminaban y los ciegos recobraban la vista y se pusieron a alabar al Dios de Israel. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo:
Siento lástima de esta gente porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen nada para comer. No quiero despedirlos en ayunas. No sea que se desmayen por el camino.
Los discípulos le dijeron:
¿Dónde vamos a conseguir pan en este lugar deshabitado para dar de comer a tanta gente?
Jesús les preguntó:
¿Cuántos panes tienen?
Ellos respondieron:
7 y unos pocos pescados.
Entonces Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y se los iba dando a los discípulos, y estos a la gente. Comieron todos hasta hartarse, y con lo que sobró llenaron 7 cestas. Los que comieron eran 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Después despidió a la gente, subió a la barca y se fue a la región de Magadán. Mateo Capítulo 16. Los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús con la intención de ponerle una trampa, y le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Él les respondió:
Cuando llega la tarde, ustedes dicen, hará buen tiempo porque el cielo está rojo. Y por la mañana, hoy habrá tormenta, pues aunque el cielo enrojece está nublado. Saben discernir el aspecto del cielo, pero no los signos de los tiempos. Esta generación perversa e infiel reclama una señal, pero solo se les dará la señal de Jonás.
Y sin más, los dejó y se fue. Cuando los discípulos pasaron a la otra orilla, se habían olvidado de llevar pan. Jesús les dijo:
«Tengan mucho cuidado con la levadura de los fariseos y saduceos».
Ellos comentaban entre sí:
«Lo dice porque no hemos traído pan».
Jesús se dio cuenta y les dijo:
«Hombres de poca fe, ¿por qué piensan que es porque no tienen pan? ¿Aún no entienden? ¿Es que no recuerdan los 5 panes repartidos entre los 5,000 hombres y todas las canastas que recogieron? ¿Ni los 7 panes repartidos entre los 4,000 hombres y todas las cestas que recogieron? ¿Es que no entienden que no se trata de panes? Cuidado con la levadura de los fariseos y saduceos».
Entonces comprendieron que no se refería a que tuvieran cuidado con la levadura del pan, sino con las enseñanzas de los fariseos y saduceos. De camino hacia la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos:
«¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?».
Ellos le contestaron:
«Unos que Juan el Bautista, otros que Elías».
«¿Otros que Jeremías o uno de los profetas?».
Jesús les preguntó:
«¿Y según ustedes, quién soy yo?».
Simón Pedro respondió:
«Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo».
Jesús le dijo:
«Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no podrá con ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo».
Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y que tenía que sufrir mucho por causa de los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que lo matarían y al tercer día resucitaría. Entonces Pedro, tomándolo aparte, se puso a reprenderlo.
«Dios no lo quiera, Señor, no te ocurrirá eso».
Pero Jesús, dirigiéndose a Pedro, le dijo:
«Colócate detrás de mí, Satanás. Eres para mí un obstáculo, porque no piensas como Dios, sino como los hombres».
Y dirigiéndose a sus discípulos, añadió:
«Si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la conservará. Pues, ¿de qué le sirve a uno ganar todo el mundo si pierde su vida? ¿O qué puede uno dar a cambio de su vida? El Hijo del Hombre va a venir con la gloria de su Padre y con sus ángeles. Entonces, tratará a cada uno según su conducta. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin ver antes al Hijo del Hombre venir como Rey».
Mateo, capítulo 17. 6 días después, tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, los llevó a una montaña muy alta a solas, y se transfiguró en su presencia. Su rostro brillaba como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto, se les aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús:
«Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, hago 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías».
Aún estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió, y una voz desde la nube decía:
Este es mi hijo amado, en quien me complazco. Escúchenlo.
Al oír esto, los discípulos cayeron rostro a tierra, llenos de miedo. Jesús se acercó, los tocó y les dijo:
«Levántense, no tengan miedo».
Al levantar la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Y cuando bajaban de la montaña, Jesús les ordenó:
«No cuenten a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos».
Los discípulos le preguntaron:
«¿Por qué dicen los maestros de la ley que primero tiene que venir Elías?».
Jesús les respondió:
«Sí, Elías tenía que venir a restaurarlo todo. Pero les digo que Elías ha venido ya y no lo han reconocido, sino que han hecho con él lo que han querido. Del mismo modo, van a hacer padecer al Hijo del Hombre».
Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Cuando llegaban a donde estaba la gente, se acercó un hombre que se arrodilló ante Jesús diciendo:
«Señor, ten compasión de mi hijo que tiene ataques y está muy mal. Muchas veces se cae al fuego y otras al agua. Lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanarlo».
Jesús respondió:
«Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? ¡Tráiganmelo aquí!».
Jesús ordenó salir al demonio, y éste salió del muchacho, que sanó en el acto. Después, los discípulos se acercaron en privado a Jesús y le preguntaron:
«¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo?».
Él les dijo:
«Porque tienen poca fe. Les aseguro que si tuvieran una fe del tamaño de un grano de mostaza, dirían a esta montaña: trasládate allá, y se trasladaría. Nada les sería imposible».
Un día que estaban juntos en Galilea, les dijo Jesús:
«El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y le darán muerte, pero al tercer día resucitará».
Y se entristecieron mucho. Cuando llegaron a Cafarnaún, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto del templo y le dijeron:
«¿No paga su maestro el impuesto?».
Pedro contestó:
«Sí».
Al entrar Pedro en la casa, se anticipó Jesús a preguntarle:
«¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, a quiénes cobran los impuestos y contribuciones? ¿A los ciudadanos de su país o a los extranjeros?».
Pedro contestó:
«A los extranjeros».
Jesús le dijo:
«Por tanto, los ciudadanos de su país están exentos. Con todo, para que no se ofendan, ve al lago, eche el anzuelo y saca el primer pez que pique. Ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. La tomas y la das por mí y por ti».
Mateo, capítulo 18. En aquel momento, se acercaron los discípulos a Jesús y le dijeron:
«¿Quién es el más importante en el reino de los cielos?».
Él llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo:
«Les aseguro que si no cambian y se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. El que se haga pequeño como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Al que sea ocasión de pecado para uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al fondo del mar. ¡Ay de quienes son ocasión de pecado en el mundo! Es inevitable que esto exista. Sin embargo, ¡ay de aquellos que sean ocasión de pecado! Por eso, si tu mano o tu pie es ocasión de pecado para ti, córtatelo y arrójalo. Es mejor entrar en la vida, manco o cojo, que ser arrojado con las dos manos o los dos pies al fuego que no se apaga. Y si tu ojo es ocasión de pecado para ti, sácatelo y arrójalo. Es mejor entrar en la vida con un solo ojo que ser echado con los dos ojos al fuego que no se apaga. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles en el cielo contemplan sin cesar el rostro de mi Padre del cielo. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas, ¿no dejará en la montaña las 99 para ir a buscar la descarriada? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará por ella más que por las 99 que no se extraviaron. Del mismo modo, el Padre del cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Por eso, si tu hermano te ofende, ve y llámale la atención a solas. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Si no te hace caso, toma contigo uno o dos para que cualquier asunto se resuelva en presencia de dos o tres testigos. Si no les hace caso a ellos, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o como uno que recauda impuestos para Roma. Les aseguro que lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir cualquier cosa, la obtendrán de mi Padre del cielo. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
Entonces se acercó Pedro y le preguntó:
Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando me ofenda? ¿Siete veces?
Jesús le respondió:
No te digo siete veces, sino 70 veces 7. Porque con el reino de los cielos sucede lo que con aquel rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no podía pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos, y todo cuanto tenía, para pagar la deuda. El siervo se echó a sus pies suplicando: «Ten paciencia conmigo, que te lo pagaré todo». El Señor tuvo compasión de aquel siervo, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Nada más que al salir, aquel siervo encontró un compañero suyo que le debía 100 denarios. Lo agarró y le apretaba el cuello diciendo: «¡Paga lo que me debes!». El compañero se echó a sus pies suplicándole: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré». Pero él no quiso, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara la deuda. Al verlo sus compañeros, se disgustaron mucho y fueron a contar a su señor todo lo ocurrido. Entonces, el señor lo llamó y le dijo: «Siervo miserable, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías haberte compadecido de tu compañero como yo me compadecí de ti?». Entonces su señor, muy enojado, lo entregó para que lo castigaran hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial si no se perdonan de corazón unos a otros.
Mateo, capítulo 19. Cuando Jesús terminó este discurso, salió de Galilea y se dirigió a la región de Judea, a la otra orilla del Jordán. Lo siguió muchísima gente y allí lo sanó. Se acercaron unos fariseos y para ponerlo a prueba le preguntaron:
¿Puede uno separarse de su mujer por cualquier motivo?
Jesús respondió:
¿No han leído que el Creador, desde el principio, los hizo hombre y mujer, y que dijo: Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos uno solo? De manera que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre.
Ellos le dijeron:
Entonces, ¿por qué mandó Moisés que el marido diera un acta de divorcio a su mujer para separarse de ella?
Jesús les dijo:
Moisés les permitió separarse de sus mujeres por la incapacidad de ustedes para entender los planes de Dios. Pero al principio no era así. Ahora yo les digo: el que se separa de su mujer, excepto en caso de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio.
Los discípulos le dijeron:
Si tal es la situación del hombre con respecto a su mujer, es mejor no casarse.
Él les dijo:
No todos pueden hacer esto, sino solo aquellos a quienes Dios se lo concede. Algunos no se casan porque nacieron incapacitados para eso. Otros, porque los hombres los incapacitaron. Y otros, eligen no casarse por causa del reino de los cielos. Quien pueda poner esto en práctica, que lo haga.
Entonces, le presentaron unos niños para que les impusiera las manos y orara por ellos. Los discípulos los reprendían, pero Jesús dijo:
Dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos.
Después de imponerles las manos, se fue de allí. En cierta ocasión, se acercó uno y le preguntó:
Maestro, ¿qué debo hacer de bueno para obtener la vida eterna?
Jesús le contestó:
¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno. Si quieres entrar en la vida, observa los mandamientos.
Él le preguntó:
¿Cuáles?
Jesús contestó:
No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Ama a tu prójimo como a ti mismo.
El joven le dijo:
Todo eso ya lo he cumplido. ¿Qué me falta aún?
Jesús le dijo:
Si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme.
Al oír esto, el joven se fue muy triste porque poseía muchos bienes. Jesús dijo a sus discípulos:
Yo les aseguro, es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. De nuevo les digo, es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios.
Al oír esto, los discípulos se quedaron impresionados y dijeron:
Entonces, ¿quién podrá salvarse?
Jesús los miró y les dijo:
Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible.
Entonces, Pedro tomó la palabra y le dijo:
Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos espera?
Jesús les contestó:
Les aseguro que ustedes, los que me han seguido, cuando todo se haga nuevo y el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o tierras por mi causa, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Hay muchos primeros que serán últimos, y muchos últimos que serán primeros.
Mateo, capítulo 20.
Por eso, con el reino de los cielos sucede lo mismo que con el dueño de una hacienda que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viña. Después de contratar a los trabajadores por 1 denario al día, los envió a su viña. Salió a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: «Vayan también ustedes a la viña y les daré lo que sea justo». Ellos fueron. Salió de nuevo a mediodía y a primera hora de la tarde e hizo lo mismo. Salió por fin a media tarde, encontró a otros que estaban sin trabajo y les dijo: «¿Por qué están aquí todo el día sin hacer nada?». Le contestaron: «Porque nadie nos ha contratado». Él les dijo: «Vayan también ustedes a la viña». Al atardecer, el dueño de la viña dijo a su administrador: «Llama a los trabajadores y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros». Vinieron los de media tarde y recibieron 1 denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero también ellos recibieron 1 denario cada uno. Al recibirlo, se quejaban contra el dueño diciendo: «Estos últimos han trabajado solo un rato y les has pagado igual que a nosotros, que hemos soportado el peso del día y del calor». Pero él respondió a uno de ellos: «Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No quedamos en 1 denario? Toma lo tuyo y vete. Si yo quiero dar a este último lo mismo que a ti, ¿no puedo hacer lo que quiera con lo mío? ¿O es que tienes envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros, y los primeros serán últimos.
Cuando Jesús subía a Jerusalén, tomó consigo a los 12 discípulos aparte y les dijo por el camino:
Miren, estamos subiendo a Jerusalén. Allí el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará.
Entonces, la madre de los Zebedeos se acercó a Jesús con sus hijos y se arrodilló para pedirle un favor. Él le preguntó:
¿Qué quieres?
Ella contestó:
Manda que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando tú reines.
Jesús respondió:
No saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz de amargura que yo voy a beber?
Ellos dijeron:
Sí podemos.
Jesús les respondió:
Beberán mi cáliz, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes lo ha reservado mi Padre.
Al oír aquello, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo:
Ustedes saben que los jefes de las naciones las gobiernan tiránicamente y que los dirigentes las oprimen. No debe ser así entre ustedes. El que quiera ser importante entre ustedes, sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea su esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por todos.
Al salir ellos de Jericó, le siguió mucha gente, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que Jesús pasaba, gritaron:
«Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros».
La gente les decía que se callaran, pero ellos gritaban todavía más fuerte, diciendo:
«Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros».
Jesús se detuvo, los llamó y les preguntó:
¿Qué quieren que haga por ustedes?
Ellos contestaron:
Señor, que se abran nuestros ojos.
Jesús, compadecido, tocó sus ojos, y al instante recuperaron la vista y lo siguieron. Mateo, capítulo 21. Cerca ya de Jerusalén, al llegar a Betfagé, en las proximidades del Monte de los Olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo:
Vayan al poblado de enfrente. Al entrar, encontrarán una burra atada con su borrico al lado. Desátenlos y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, dirán que el Señor los necesita, pero que enseguida los devolverá.
Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice el profeta:
Digan a la hija de Sión: Mira, tu rey viene a ti, humilde y sentado en un burro, en un borrico, cría de un animal de carga.
Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les mandó. Trajeron la burra y el borrico, pusieron sobre ellos los mantos y él montó encima. El gentío, que era muy numeroso, extendía sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de árboles y las extendían por el camino. Y la gente que iba delante y atrás gritaba:
¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas!
Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se alarmó y se preguntaban:
¿Quién es este?
La gente respondía:
¡Es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea!
Jesús entró en el templo y echó a todos los que estaban allí vendiendo y comprando. Tumbó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían las palomas, y les dijo:
Está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones.
Algunos ciegos y cojos se acercaron a Jesús en el templo y él los sanó. Pero los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley, Al ver los prodigios realizados y a los niños que aclamaban en el templo,
¡Hosana al Hijo de David!
Se indignaron y le dijeron,
¿No oyes lo que están diciendo?
Jesús les respondió,
Sí, es que nunca han leído aquel pasaje de la Escritura que dice, De la boca de los niños de pecho, ¿has sacado una alabanza?
Y dejándolos, salió fuera de la ciudad y se fue a Betania donde pasó la noche. Por la mañana, temprano, cuando regresaba a la ciudad, Jesús sintió hambre. Vio una higuera junto al camino, se acercó a ella y al no encontrar más que hojas, le dijo,
«¡Que nunca jamás brote de ti fruto alguno!»
Y la higuera se secó al instante. Al ver esto, los discípulos se quedaron admirados y se preguntaban,
¿Cómo es que la higuera se secó al instante?
Jesús les respondió,
Les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo de la higuera, sino que si dicen a esta montaña, quítate de ahí y arrójate al mar, así pasará. Y todo lo que pidan con fe en la oración, lo obtendrán.
Jesús entró en el templo, y mientras enseñaba, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, y le dijeron,
¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te ha dado esa autoridad?
Jesús les respondió,
También yo les voy a hacer una pregunta. Si me contestan, les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿De Dios o de los hombres?
Ellos intentaban ponerse de acuerdo y razonaban así.
Si decimos que de Dios, nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que de los hombres, la gente se pondrá en contra nuestra, porque todos piensan que Juan era un profeta.
Así que respondieron a Jesús.
No sabemos.
Entonces Jesús les dijo.
Pues tampoco yo les digo, ¿con qué autoridad hago estas cosas? ¿Qué les parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él respondió, No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Luego se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él respondió, Voy, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre?
Le contestaron,
El primero.
Entonces Jesús les dijo,
Les aseguro que los que recaudan impuestos para Roma y las prostitutas les llevan ventaja para entrar en el reino de Dios, porque vino Juan a manifestarles el camino de la salvación y no le creyeron. En cambio, los recaudadores de impuestos y las prostitutas le creyeron. Y ustedes, a pesar de esto, no se arrepintieron ni creyeron en él. Escuchen esta otra parábola. El dueño de una hacienda plantó una viña, la rodeó con una cerca, construyó un lugar para hacer el vino, edificó una torre, la arrendó a unos viñadores y se ausentó. Al llegar la cosecha, envió sus criados a los viñadores para recoger los frutos. Pero los viñadores agarraron a los criados, hirieron a uno, mataron a otro y al otro lo apedrearon. De nuevo envió otros criados, en mayor número que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Finalmente les envió a su hijo pensando, «A mi hijo lo respetarán». Pero los viñadores, al ver al hijo, se dijeron, «Este es el heredero, matémoslo y nos quedaremos con su herencia». Lo capturaron, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. ¿Qué les parece? Cuando regrese el señor de la viña, ¿qué hará con esos viñadores?
Le respondieron,
Matará sin compasión a esos miserables y arrendará la viña a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo.
Jesús les dijo,
¿No han leído nunca en las Escrituras la piedra que rechazaron los constructores se ha convertido en piedra fundamental? Esto lo hizo el Señor y es realmente admirable. Por eso les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le entregará a un pueblo que dé a su tiempo los frutos que al reino corresponden. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y sobre quien ella caiga será aplastado.
Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron sus parábolas, se dieron cuenta de que Jesús se refería a ellos. Querían capturarlo, pero tuvieron miedo de la gente porque lo tenían por profeta. Mateo, capítulo 22. Jesús tomó de nuevo la palabra y les dijo esta parábola.
Con el reino de los cielos sucede lo mismo que con aquel rey que celebraba la boda de su hijo. Envió a sus criados para llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. De nuevo, envió otros criados encargándoles que dijeran a los invitados: «Mi banquete está preparado. He matado reses y becerros gordos, y todo está listo. Vengan a la boda». Pero ellos no hicieron caso, y se fueron unos a su campo y otros a su negocio. Los demás, capturando a los criados, los maltrataron y los mataron. El rey entonces se enojó y envió sus tropas para que acabaran con aquellos asesinos e incendiaran su ciudad. Después dijo a sus criados: «El banquete de boda está preparado, pero los invitados no eran dignos. Vayan, pues, donde se cruzan los caminos, e inviten a la boda a todos los que encuentren». Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. Y la sala se llenó de invitados. Al entrar el rey para ver a los invitados, observó que uno de ellos no llevaba traje de boda. Le dijo: «Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda?». Él se quedó callado. Entonces el rey dijo a los servidores: «Átenlo de pies y manos y échenlo fuera a las tinieblas. Allí llorará y le rechinarán los dientes. Porque son muchos los llamados, pero pocos los elegidos».
Entonces los fariseos se pusieron de acuerdo para buscar en las palabras de Jesús algún motivo para acusarlo, y le enviaron a algunos de sus discípulos con los partidarios de Herodes a decirle:
«Maestro, sabemos que eres sincero, que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te dejas influenciar por nadie, pues no miras las apariencias de las personas. Dinos, pues, tu parecer. ¿Estamos obligados a pagar impuesto al emperador o no?».
Jesús se dio cuenta de su mala intención y les contestó:
«¿Por qué me ponen a prueba, hipócritas? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto».
Ellos le presentaron un denario y él les preguntó:
«¿De quién es esta imagen y la inscripción?».
Le respondieron:
«Del emperador».
Entonces Jesús les dijo:
«Pues den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios».
Al oír esto, se quedaron asombrados, lo dejaron y se fueron. Aquel mismo día se le acercaron unos saduceos, que niegan la resurrección, y le preguntaron:
«Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin tener hijos, su hermano se casará con la viuda para dar descendencia al hermano difunto. Pues bien, había entre nosotros 7 hermanos, y el primero, que estaba casado, murió. Al no dejar descendencia, su mujer se casó con su hermano. Y pasó lo mismo con este segundo y con el tercero, y así con los 7. La última en morir fue la mujer. En la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer si todos estuvieron casados con ella?».
Jesús les respondió:
«Están equivocados. No comprenden las Escrituras ni el poder de Dios. Porque cuando resuciten, ni ellos ni ellas se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído cómo Dios les dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es Dios de muertos, sino de vivos».
Y la gente que estaba escuchando se quedó admirada de su enseñanza. Cuando los fariseos oyeron que había tapado la boca a los saduceos, se reunieron, y uno de ellos, experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba:
«Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley?».
Jesús le contestó:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basa toda la ley y los profetas.
Cuando estaban reunidos los fariseos, Jesús les preguntó:
¿De quién piensan que es hijo el Mesías?
Contestaron:
¡De David!
Jesús les argumentó:
Entonces, ¿cómo es que David, inspirado por el Espíritu, lo llama Señor cuando dice: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser el Mesías hijo suyo?
Nadie podía responderle, y desde aquel día, nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Mateo, capítulo 23. Entonces Jesús, dirigiéndose a la gente y a sus discípulos, les dijo:
En la cátedra de Moisés se han sentado los maestros de la ley y los fariseos. Obedézcanles y hagan lo que les digan, pero no imiten su ejemplo, porque no hacen lo que dicen. Atan cargas pesadas e insoportables y las ponen sobre los hombros de la gente, pero ellos no mueven ni un dedo para llevarlas. Todo lo hacen para que los vea la gente. Exageran sus distintivos religiosos y alargan los adornos del manto. Les gusta el primer asiento en los banquetes y los puestos de honor en las sinagogas, el ser saludados por la calle y que los llamen maestro. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar maestro, porque uno es su maestro y todos ustedes son hermanos. Ni llamen a nadie padre en la tierra, porque uno solo es su padre, el del cielo. Ni se dejen llamar jefes, porque uno solo es quien los conduce, el Mesías. El mayor de ustedes será el que sirva a los demás, porque el que se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que cierran a los demás la puerta del reino de los cielos! Ustedes no entran, y a los que quieren entrar no los dejan. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para convertir a un pagano, y cuando lo convierten, lo hacen merecedor el doble más que ustedes del fuego que no se apaga! ¡Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen: jurar por el santuario no compromete, pero si uno jura por el oro del santuario, queda comprometido! ¡Torpes y ciegos! ¿Qué es más, el oro o el santuario que santifique el oro? También dicen: jurar por el altar no compromete, pero si uno jura por la ofrenda que hay sobre él, queda comprometido. ¡Ciegos! ¿Qué es más, la ofrenda o el altar que la santifica? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que hay encima. El que jura por el santuario, jura por él y por quien lo habita. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y descuidan lo más importante de la ley, la voluntad de Dios, la misericordia y la fe! Hay que hacer esto sin descuidar aquello. ¡Guías ciegos, que no dejan que pase el mosquito y se tragan el camello! ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que limpian por fuera el vaso y el plato, mientras que por dentro siguen llenos de codicia y desenfreno! Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso, para que también por fuera quede limpio. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que parecen sepulcros blanqueados! Por fuera, su apariencia es hermosa, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y podredumbre. Lo mismo pasa con ustedes. Por fuera parecen justos ante los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de perversidad. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que edifican sepulcros a los profetas y adornan los mausoleos de los justos! Dicen, si hubiéramos vivido en tiempos de nuestros antepasados, no habríamos colaborado en la muerte de los profetas. Con lo cual confirman que son hijos de quienes mataron a los profetas. Completen, pues, lo que sus antepasados comenzaron. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo escaparán a la condenación del fuego que no se apaga? Por eso yo les envío profetas, sabios y maestros de la ley. Ustedes matarán y crucificarán a unos, mientras que a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Así se hacen responsables de toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien ustedes asesinaron entre el templo y el altar. Les aseguro que todo esto le pasará a esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que Dios te envía, ¿cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus pollitos debajo de sus alas, y ustedes no han querido? Pues bien, su santuario quedará desierto. Les digo que ya no me verán más hasta que proclamen, ¡bendito el que viene en nombre del Señor!
Mateo, capítulo 24. Jesús salió del templo, y cuando se alejaba, se acercaron sus discípulos para mostrarle las construcciones del templo. Él les dijo,
¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra. Todo será destruido.
Estaba sentado en el Monte de los Olivos cuando se le acercaron los discípulos en privado y le dijeron,
dinos cuándo ocurrirá esto y cuál será la señal de tu venida y del fin de este mundo.
Jesús les respondió,
estén atentos para que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y engañarán a mucha gente. Oirán hablar de guerras y rumores de guerra. Traten de no alarmarse, pues eso tiene que suceder, pero no es todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en diversos lugares. Todo eso será el comienzo de un doloroso alumbramiento. Entonces, a ustedes los entregarán a la tortura y los matarán. Y todos los pueblos los odiarán por causa de mi nombre. Muchos estarán en peligro de ceder, se traicionarán y se odiarán mutuamente. Surgirán numerosos falsos profetas que engañarán a mucha gente. Y por la maldad que crecerá constantemente, se enfriará el amor de la mayoría. Pero el que persevere hasta el final, ese se salvará. Esta buena noticia del reino se anunciará en el mundo entero, como testimonio para todas las naciones. Entonces vendrá el fin, cuando vean instalado en el lugar santo el ídolo abominable y destructor, anunciado por el profeta Daniel. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a las montañas. El que esté en la azotea, que no baje a tomar nada de su casa. Y el que esté en el campo, que no regrese en busca de su manto. Ay de las que estén encinta y de las que están amamantando en aquellos días. Oren para que no les toque huir en invierno o en sábado, porque habrá entonces un sufrimiento tan grande como no lo hubo desde el principio del mundo, hasta ahora, ni lo habrá jamás. Y si no se acortaran aquellos días, nadie se salvaría, pero en atención a los elegidos se acortarán. Si alguno les dice entonces, miren, el Mesías está aquí o allí, no lo crean, porque surgirán falsos Mesías y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios con el propósito de engañar, si fuera posible, incluso a los mismos elegidos. Fíjense cómo les he advertido de antemano. Así que, si les dicen que está en el desierto, no vayan. Y si les dicen que está en un lugar secreto, no lo crean. Porque como el relámpago sale de oriente y brilla hasta occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Inmediatamente después del sufrimiento de aquellos días, el sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las fuerzas celestes se tambalearán. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todos los pueblos de la tierra se golpearán el pecho y verán venir sobre las nubes del cielo al Hijo del Hombre con gran poder y gloria. Él enviará a sus ángeles con la gran trompeta y reunirá de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo a otro del cielo. Fíjense en el ejemplo de la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, saben que se acerca el verano. Pues lo mismo ustedes. Cuando vean todas estas cosas, sepan que el Hijo del Hombre ya está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día aquel y a la hora, nadie sabe nada, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Cuando se manifieste el Hijo del Hombre, sucederá lo mismo que en tiempos de Noé. En los días anteriores al diluvio, la gente comía y bebía, hombres y mujeres se casaban, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y no sospechaban nada hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos. Pues así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, de dos que haya en el campo, a uno lo tomarán y a otro lo dejarán. De dos que estén moliendo, a una la llevarán y a otra la dejarán. Estén pues atentos, porque no saben qué día llegará su Señor. Entiendan bien que si el amo de casa supiera a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela y no lo dejaría asaltar su casa. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora en que menos piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Pórtense como el criado fiel y prudente, a quien el Señor pone al frente de su servidumbre para que les dé de comer a su debido tiempo. Dichoso ese criado, si al llegar su Señor lo encuentra haciendo lo que debe. Les aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si ese criado es malo y piensa, «Mi Señor tarda», y comienza a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos, su Señor llegará el día en que menos lo espere y a la hora en que menos lo piense, lo castigará con todo rigor y lo tratará como se merecen los hipócritas. Entonces llorará y le rechinarán los dientes.
Mateo, capítulo 25.
Sucede con el reino de los cielos lo que con aquellas 10 vírgenes que salieron con sus lámparas al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite, mientras que las prudentes llevaron provisión de aceite junto con las lámparas. Como el esposo tardaba, les entró sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito. «¡Ya llega el esposo! ¡Salgan a su encuentro!» Todas las vírgenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes, «Préstenos de su aceite que nuestras lámparas se apagan». Las prudentes respondieron, «Como no tendremos suficiente para nosotras y para ustedes, es mejor que vayan a los vendedores y lo compren». Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Más tarde, llegaron también las otras vírgenes diciendo, «¡Señor, Señor, ábrenos!» Pero él respondió, «Les aseguro que no las conozco. Por eso, estén preparados, porque no saben el día ni la hora». Sucede también con el reino de los cielos lo que con aquel hombre que, debiendo ausentarse, llamó a sus criados y les encomendó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno según su capacidad, y se ausentó. El que había recibido 5 talentos fue a negociar enseguida con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que tenía 2 ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 solo fue, hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó el señor y pidió cuentas a sus criados. Se acercó el que había recibido 5 talentos, llevando otros 5, y dijo: «Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado». Su señor le dijo: «Bien, criado bueno y fiel. Como fuiste fiel en lo poco, te pondré al frente de mucho. Comparte la felicidad de tu señor». Llegó también el de los 2 talentos y dijo: «Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado». Su señor le dijo: «Bien, criado bueno y fiel. Como fuiste fiel en lo poco, te pondré al frente de mucho. Comparte la felicidad de tu señor». Se acercó finalmente el que solo había recibido 1 talento y dijo: «Señor, sé que eres hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Tuve miedo y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo tuyo». Su señor le respondió: «Criado miserable y perezoso, ¿sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Debías haber entregado mi dinero a los prestamistas, y al regresar yo habría retirado mi dinero con los intereses. Por eso, quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, porque a todo el que tiene se le dará y tendrá de sobra, pero al que no tiene se le quitará incluso lo que tiene. Y a este criado inútil arrójenlo fuera a la oscuridad. Allí llorará y le rechinarán los dientes. Cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a un lado y los cabritos al otro. Entonces el rey dirá a los de un lado: «Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era un extraño y me hospedaron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y fueron a verme». Entonces le responderán los justos: «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo fuiste un extraño y te hospedamos, o estuviste desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?» Y el rey les responderá: «Les aseguro que cuando lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron». Después dirá a los del otro lado: «Apártense de mí, malditos. Vayan al fuego que no se apaga, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui un extraño y no me hospedaron. Estaba desnudo y no me vistieron. Enfermo y en la cárcel y no me visitaron». Entonces responderán también estos diciendo: «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento? ¿Cuándo fuiste un extraño o estuviste desnudo, enfermo o en la cárcel y no te socorrimos?» Y él les responderá: «Les aseguro que cuando dejaron de hacerlo con uno de estos pequeños, dejaron de hacerlo conmigo, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna».
Mateo, capítulo 26. Cuando terminó Jesús todos estos discursos, dijo a sus discípulos:
Ya saben que dentro de 2 días se celebra la fiesta de la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen.
Entonces se reunieron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio de Caifás, que era el sumo sacerdote, y acordaron en consejo arrestar a Jesús con engaño y darle muerte. Pero decían:
Durante la fiesta no, pues podría amotinarse el pueblo.
Se encontraba Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, cuando se acercó a él una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús, mientras estaba sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se indignaron y decían:
¿A qué se debe semejante derroche? Podía haberse vendido en un buen precio y haber dado el dinero a los pobres.
Jesús se dio cuenta y les dijo:
¿Por qué apenan a esta mujer? Ha hecho una obra buena conmigo. A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Y al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, se ha anticipado a preparar mi sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo en que se anuncie esta buena noticia, será recordada esta mujer y lo que ha hecho.
Entonces uno de los 12, el llamado Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes y les dijo:
¿Qué me dan si les entrego a Jesús?
Ellos le ofrecieron 30 monedas de plata, y desde ese momento buscaba una oportunidad para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron:
¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?
Él contestó:
Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: El maestro dice, se acerca el momento y quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos.
Ellos hicieron lo que Jesús les había mandado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los 12 y mientras cenaban, les dijo:
Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar.
Muy entristecidos, se pusieron a decirle uno por uno:
¿Acaso soy yo, Señor?
Jesús respondió:
El que come en el mismo plato que yo, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, tal como está escrito de él. Pero, ¡ay de aquel que entrega al Hijo del Hombre! Más le valdría a ese hombre no haber nacido.
Entonces preguntó Judas, el traidor:
¿Soy yo acaso, maestro?
Y Jesús le respondió:
Tú lo has dicho.
Durante la cena, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y dándolo a sus discípulos dijo:
Tomen y coman, esto es mi cuerpo.
Tomó luego un cáliz y después de dar gracias, lo dio a los discípulos diciendo:
Beban todos de él, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por todos para el perdón de los pecados. Les digo que a partir de ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día aquel en que beba con ustedes un vino nuevo en el reino de mi Padre.
Y después de cantar los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo:
Esta noche seré ocasión de tropiezo para todos ustedes, porque está escrito: Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de resucitar, me encontraré de nuevo con ustedes en Galilea.
Pedro le respondió:
Aunque seas ocasión de tropiezo para todos, no lo serás para mí.
Jesús le dijo:
Te aseguro que esta misma noche, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces.
Pedro le contestó:
Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré.
Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces fue Jesús con sus discípulos a un huerto llamado Getsemaní, y les dijo:
«Siéntense aquí, mientras voy a orar un poco más allá».
Llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Comenzó a sentir tristeza y angustia, y les dijo:
«Me muero de tristeza. Quédense aquí y velen conmigo».
Después, avanzando un poco más, cayó rostro en tierra y suplicaba así:
«Padre mío, si es posible, aleja de mí este cáliz de amargura, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú».
Regresó junto a los discípulos y los encontró dormidos. Entonces dijo a Pedro:
«¿De modo que no han podido velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren, para que puedan afrontar la prueba, pues el espíritu está bien dispuesto, pero la carne es débil».
Se alejó de nuevo, por segunda vez, y volvió a orar así:
«Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este cáliz de amargura, hágase tu voluntad».
Regresó y volvió a encontrarlos dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño. Los dejó y volvió a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces regresó donde estaban los discípulos y les dijo:
«¿Todavía están durmiendo y descansando? Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. ¡Vamos! ¡Levántense! Ya está aquí el que me va a entregar».
Aún estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los doce, y con él un gran tumulto de gente con espadas y palos, enviados por los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta señal:
«Al que yo bese, ese es. Arréstenlo».
En cuanto llegó, se acercó a Jesús y le dijo:
«¿Qué tal, maestro?».
Y lo besó. Jesús le dijo:
«Amigo, a lo que has venido».
Entonces se abalanzaron sobre Jesús, lo agarraron y lo arrestaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó su espada y, dando un golpe al criado del sumo sacerdote, le cortó una oreja. Jesús le dijo:
«Guarda tu espada, que todo el que pelea con espada a espada morirá. ¿O crees que no puedo acudir a mi Padre, que pondría enseguida a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían las Escrituras, según las cuales tiene que suceder así?».
Luego se dirigió a la gente y dijo:
«Han salido a detenerme con espadas y palos como si fuera un bandido. A diario me sentaba en el templo para enseñar, y no me arrestaron. Pero todo esto ha ocurrido para que se cumpla lo que escribieron los profetas».
Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que arrestaron a Jesús lo llevaron a casa del sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los maestros de la ley y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver cómo terminaba todo. Los jefes de los sacerdotes y todo el consejo de ancianos buscaban una acusación falsa contra Jesús, con intención de darle muerte, pero no la encontraron. A pesar de que se presentaron muchos testigos falsos, al fin se presentaron dos, que declararon:
«Este ha dicho: puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días.
Entonces el sumo sacerdote tomó la palabra y le preguntó:
«¿No respondes nada? ¿De qué te acusan estos?».
Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote le dijo:
«Te conjuro por Dios vivo, dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios».
Jesús le respondió:
«Tú lo has dicho. Y además, les digo que a partir de ahora, verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene sobre las nubes del cielo».
Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo:
«¡Ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece?».
Ellos respondieron:
«¡Merece la muerte!».
Entonces se pusieron a escupirlo en la cara y a darle bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo:
¡Mesías, adivina quién te ha golpeado!
Pedro estaba afuera, sentado en el patio. Se le acercó una criada y le dijo:
Tú también estabas con Jesús, el Galileo.
Pero él lo negó ante todos, diciendo:
No sé de qué me hablas.
Salió después al portal, lo vio otra criada y dijo a los que estaban allí:
Este andaba con Jesús de Nazaret.
Y por segunda vez negó con juramento:
Yo no conozco a ese hombre.
Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron:
No hay duda de que tú eres uno de ellos. Se nota en tu acento.
Entonces él se puso a maldecir y a jurar:
No conozco a ese hombre.
Inmediatamente cantó un gallo. Pedro recordó lo que Jesús le había dicho:
Antes que cante el gallo, me habrás negado tres veces.
Y saliendo afuera, lloró amargamente. Mateo, capítulo 27. Cuando amaneció, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de matar a Jesús. Lo llevaron atado y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Mientras tanto, Judas, el traidor, al ver que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo:
He pecado entregando a un inocente.
Ellos contestaron:
A nosotros, ¿qué nos importa? Allá tú.
Entonces Judas, arrojando en el templo las monedas, se retiró. Luego fue y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes tomaron las monedas y dijeron:
No se puede echar en el tesoro del templo, porque son precio de sangre.
Y después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por eso, aquel campo se llama hasta hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías.
Tomaron las 30 monedas de plata, precio que le pusieron los hijos de Israel, y compraron el campo del alfarero, según lo que me mandó el Señor.
Jesús compareció ante el gobernador, y éste le preguntó:
¿Eres tú el rey de los judíos?
Jesús respondió:
Tú lo dices.
Pero no respondió nada a las acusaciones que le hacían los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Entonces Pilato le preguntó:
¿No oyes todo lo que dicen contra ti?
Pero él no le respondió nada, de suerte que el gobernador se quedó muy extrañado. Por la fiesta, solía el gobernador conceder al pueblo la libertad de un preso, el que ellos quisieran. Tenía entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Así que, viéndolos reunidos, les preguntó Pilato:
¿A quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, el llamado Mesías?
Pues se daba cuenta de que lo habían entregado por envidia. Estaba aún sentado en el tribunal cuando su mujer envió este mensaje:
No te metas con ese justo, porque esta noche he tenido pesadillas horribles por su causa.
Los jefes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la gente para que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador volvió a preguntarles:
¿A quién de los dos quieren que le suelte?
Respondieron ellos:
¡A Barrabás! ¡A Barrabás! ¡A Barrabás!
Pilato preguntó de nuevo:
¿Y qué hago entonces con Jesús, el llamado Mesías?
Respondieron todos:
¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!
Él les dijo:
Pues, ¿qué mal ha hecho?
Pero ellos gritaron todavía más fuerte:
¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!
Viendo Pilato que no conseguía nada, sino que la gente se amotinaba cada vez más, tomó agua y se lavó las manos ante el pueblo diciendo:
No me hago responsable de esta muerte. Allá ustedes.
Todo el pueblo respondió:
¡Nosotros y nuestros hijos nos hacemos responsables de esta muerte!
Entonces les soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron en torno a él a toda la tropa. Lo desnudaron y le echaron por encima un manto de color rojo. Trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y una caña en su mano derecha. Luego se arrodillaban ante él y se burlaban diciendo:
¡Salve, rey de los judíos!
Le escupían, le quitaban la caña y lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, lo vistieron con sus ropas y lo llevaron para crucificarlo. Cuando salían, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Al llegar al lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, dieron a Jesús vino mezclado con hiel para que lo bebiera, pero después de probarlo, no quiso beberlo. Los que lo crucificaron se sortearon su ropa y se la repartieron, y se sentaron allí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron un letrero con la causa de su condena: «Este es Jesús, el rey de los judíos». Al mismo tiempo, crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban por allí lo insultaban haciendo muecas y diciendo:
«Tú, que destruías el templo y lo construías en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz».
Y de la misma manera, los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos, se burlaban de él diciendo:
«A otro salvó, y a sí mismo no puede salvarse. Si es rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que lo libre ahora, si es que lo quiere, ya que decía: soy hijo de Dios».
Hasta los bandidos que habían sido crucificados junto con él lo insultaban. Desde el mediodía, toda la región se cubrió de tinieblas hasta las 3 de la tarde. A esa hora, Jesús gritó con fuerte voz:
«Elí, Elí, lema sabactani»,
que quiere decir: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Algunos de los que estaban allí, al oírlo, decían:
«Está llamando a Elías».
Enseguida, uno de ellos fue corriendo en busca de una esponja, la empapó en vinagre y, sujetándola en una caña, le ofrecía de beber. Los otros decían:
«Vamos a ver si viene Elías a salvarlo».
Y Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, entregó su espíritu. Entonces, la cortina del templo se rasgó en 2 partes de arriba a abajo. La tierra tembló y las piedras se resquebrajaron. Se abrieron los sepulcros, y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros, y después de que Jesús resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El oficial romano y los que estaban con él, custodiando a Jesús, al sentir el terremoto y ver todo lo que pasaba, se llenaron de miedo y decían:
«Verdaderamente, este era Hijo de Dios».
Muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para asistirlo estaban allí y contemplaban la escena desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena y María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los Zebedeos. Al caer la tarde, llegó un hombre rico, llamado José, originario de Arimatea, que también se había hecho discípulo de Jesús. Este José se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato mandó que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca. Tapó la entrada del sepulcro con una gran piedra y se fue. María Magdalena y la otra María estaban allí, sentadas frente al sepulcro. Al día siguiente, es decir, el día después de la preparación de la Pascua, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron:
Señor, recordamos que ese impostor dijo cuando aún vivía: a los tres días resucitaré. Así que manda asegurar el sepulcro hasta el día tercero, no sea que vengan sus discípulos, roben su cuerpo y digan al pueblo que ha resucitado de entre los muertos, y este último engaño sea peor que el primero.
Pilato les respondió:
Ahí tienen la guardia. Vayan y asegúrenlo como ustedes saben hacer.
Ellos fueron, aseguraron el sepulcro y sellaron la piedra dejando allí la guardia. Mateo, capítulo 28. Pasado el sábado, al alba del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De pronto hubo un gran temblor. El ángel del Señor bajó del cielo, se acercó, rodó la piedra del sepulcro y se sentó en ella. Su aspecto era como el del relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Al verlo, los guardias se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. Pero el ángel se dirigió a las mujeres y les dijo:
Ustedes no teman. Sé que buscan a Jesús el crucificado. No está aquí. Ha resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el sitio donde estaba puesto. Vayan enseguida a decir a sus discípulos: Ha resucitado de entre los muertos y va camino de Galilea. Allí lo verán. Eso es todo.
Ellas salieron rápidamente del sepulcro y, con temor pero con mucha alegría, corrieron a llevar la noticia a los discípulos. Jesús salió a su encuentro y la saludó. Ellas se acercaron, se echaron a sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo:
No teman. Digan a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me verán.
Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los jefes de los sacerdotes todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y acordaron en consejo dar una buena suma de dinero a los soldados, advirtiéndoles:
Digan que sus discípulos fueron de noche y robaron su cuerpo mientras ustedes dormían. Y si el asunto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y responderemos por ustedes.
Los soldados tomaron el dinero e hicieron lo que les habían dicho. Y esta es la versión que ha corrido entre los judíos hasta hoy. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, lo adoraron, ellos que habían dudado. Jesús se acercó y se dirigió a ellos con estas palabras:
Dios me ha dado autoridad plena sobre cielo y tierra. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, y bautícenlos para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, enseñándoles a poner por obra todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos.